está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Vuelven los $1,000 de descuento! Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
María José de Nivaldo, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos en vivo desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito para este reporte que estamos viendo gracias al apoyo de las imágenes de las cámaras acá de la UOCT y los datos de Transporte Informa. Vamos a partir por esta alerta de tránsito importante porque Avenida Grecia al oriente está siendo desviada en José Pedro Alessandri. Esto debido a incidentes que se están generando ahí en los barrios universitarios que hay tanto de la UTEM como de la Universidad de Chile. Así que mucha precaución a quienes transitan hacia este punto. Por cierto, que el corredor de buses está cerrado por Avenida Grecia al oriente, está siendo desviado en Avenida Macul, ojo, Avenida José Pedro Alessandri, como bien se llama en ese punto límite de la comuna de Ñuñoa, también con la comuna de Macul, para que desde ya se vaya generando la precaución de tránsito respectiva hacia este punto. También muy cerca de ahí todavía se mantiene un procedimiento de emergencia de asistencia médica puntualmente de un motorista que está lesionado tras colisionar un vehículo en Avenida Macul con sentido hacia el norte, a la altura de Avenida Quilín. Justo en el cruce está este procedimiento que está generando congestión por Avenida Macul con sentido hacia el norte, para que desde ya también se vaya destinando un mayor tiempo de tránsito si es que su destino es, por ejemplo, el sector de Avenida Grecia, donde está este procedimiento ya reportado, o Avenida Irarrázaval. Seguimos revisando ahora lo que está ocurriendo en otros puntos de la ciudad. Vamos a actualizar esta situación que se generó muy temprano en la vía local de Vespucio Norte, con sentido hacia el oriente, a la altura de Miraflores. En ese lugar se generó una colisión múltiple de vehículos que involucró un vehículo menor, un bus y también a un ciclista. Esto generó un procedimiento de emergencia ahí en la caletera de Vespucio Norte con Miraflores de la comuna de Renca, situación que ya está terminando. Solamente hay un efecto remanente en el tránsito en ese punto muy cercano al aeropuerto internacional. Sumamos congestiones importantes a la hora, la que ocurre en el sector del enlace de General Velázquez en su intersección con Ruta 5 con sentido hacia el norte, en el sector del Cotijo, ahí en la comuna de Conchalí. Por cierto que todo el nudo Quilicura está bastante congestionado a esta hora de la mañana, especialmente por el flujo que llega por Ruta 5 hacia el sur y también por la carretera San Martín con sentido hacia la vía local de Américo Vespucio. Lo mismo ocurre en la comuna de Providencia, Avenida Los Leones tiene complicaciones de tránsito al llegar hacia el sector de Avenida Providencia, recordando estos trabajos que hay entre Los Leones y el sector de Tobalaba y que van a durar hasta junio de este año, situación que a rato genera episodios de congestión importante. Lo mismo ocurre en Avenida Osa, esto sí tiene que ver solamente con la cantidad de vehículos que hay circulando hacia el sector oriente, desde el sector de la Rotonda Quilín hasta el cruce de Francisco Bilbao, y también mucha precaución a quienes transitan por Manquehue con los militares. Hay un vehículo detenido en ese lugar de la comuna de Las Condes, que está generando también cierta complicación de tránsito, más el flujo vehicular aumentado propio de Avenida Manquehue a esta hora de la mañana. Es lo más relevante que podemos comentar y compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Nivaldo.
Gracias, Marcelino, buen día.
Buen día.
Buenos días.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
8 de la mañana, 5 minutos.
Como siempre, muchas gracias a los auditores que nos entregan muchos datos relevantes hasta ahora que sirven a otros auditores. A ver, se ve un incendio, podría ser un ruco. Esto es en la caletera de Vespucio Norte en dirección al poniente, de poniente a oriente, antes de llegar a la intersección con Guanaco. Reiteramos esto, caletera de Américo Vespucio Norte, en dirección al oriente, antes de llegar a la intersección con Guanaco, hay un foco de fuego, podría ser un ruco, nos cuentan auditores.
También nos informan que en calle Santa Elisa, al llegar a la montaña en Valle Grande, en la comuna de Lampa, desde las 7:15 hasta las 8 de la mañana, los conductores conducen por la vereda. Nos dice este auditor, ayer llamé casi 30 veces en horario a la municipalidad y a Seguridad Ciudadana, no respondieron, y estamos viendo ahí, de hecho, las imágenes, una camioneta que no va a baja velocidad.
No, va rápido.
Tiene que ir a más de 30 kilómetros por hora, manejando por la vereda, va por la vereda. En este momento nos cuentan estos auditores, esto es en el sector de la montaña Valle Grande, esto en Lampa, desde las 7:15 hasta las 8, producto claramente de que aumenta el tráfico probablemente. No van a esperar, van ya por la vereda. Y la municipalidad la llamaron y no plantea
nada. Para la municipalidad o sí, carabinero, eso es lo primero. Lo otro, hay un bus del servicio Redes que está en pana, quedó cruzado en San Martín con Vespucio, esto es en la comuna de Quilicura. Está la imagen, hay un paso sobre el nivel poco antes, y ahí está parado, y claro, bloqueando completamente el tránsito. Reiteremos, cruzado en San Martín con Vespucio en la comuna de Quilicura, este bus del servicio Red empana, por lo menos que habrá que empujarlo, porque el taco ya está más que instalado en ese punto.
Y también nos escriben desde Alto Hospicio. Accidente en la bajada de acceso nuevo sur, la ruta A504. Esa es la ruta A504, y un accidente en la bajada del acceso nuevo sur en esta ruta, en Alto Hospicio, en la ruta que va de Alto Hospicio a Iquique. Un vehículo menor colisionó, lo vemos ahí, es un vehículo sedán, Mazda, que claramente tuvo un accidente importante. Hay que ver qué pasó, porque tiene impacto por detrás y por delante. O sea, el vehículo está impactado.
O sea, por lo menos hay tres vehículos involucrados.
Tal
cual. El de adelante y el de atrás. Por lo menos. O sea, lo chocaron y chocó a otro, a lo menos.
Es lo que ahí podemos ver en las imágenes que nos comparten nuestros auditores. Este accidente, entonces, en la ruta A504, desde Alto Hospicio a Iquique, un vehículo menor colisionó. Claramente se está generando congestión en ese lugar. Gracias a todos nuestros auditores que nos permiten dar a conocer estas informaciones.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a estar luego con esta denuncia. Es muy importante. La JUNAEB ha presentado una denuncia de la Fiscalía por irregularidades en la licitación de un programa de alimentación en la región de O'Higgins, por mucha, mucha plata, algo así como $14 millones. Vamos a hablar de eso y vamos a entrar también al debate político, lo que está ocurriendo con cómo genera tensión en el oficialismo la idea de republicanos y libertarios de presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Pausa, volvemos de inmediato.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes,
negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general. Desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia, nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
De la mañana, 13 minutos.
A esta hora la temperatura en Santiago es de 6 grados con 9 décimas, la humedad relativa del ambiente llega al 89%. La capital espera en el día de hoy cielos con nubosidad parcial, está parcialmente nublado Santiago, con algo de bruma, pero teóricamente, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, la tarde estará con escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 16 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
65 pesos por litro en promedio baja el diésel desde hoy. Las gasolinas mantienen su precio. El gas licuado tendrá un alza de 37 pesos por kilo.
Un hombre fue encontrado muerto al interior de un vehículo en el acceso al hospital San José de Coronel en la región del Biobío.
Carabineros abatió un taxista que tenía orden de detención en medio de una fiscalización vehicular en la comuna de Recoleta.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
8:15 a.m.
Lo mencionábamos al comienzo de esta edición, también los titulares. La JUNAEB ha denunciado ante la Fiscalía irregularidades en la licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins, y esto por más de 14.000 millones de pesos.
La arremetida se enmarca en el plan de inspección total que impulsa el gobierno del presidente José Antonio Kast, que pone bajo cuestionamiento a la exdirectora de la entidad, Camila Rubio, quien ya se defendió ante estas acusaciones. Revisemos todos los detalles, tomamos contacto con Danilo Ormeño. Danilo, muy buenos días.
María José, Nivaldo, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, hasta la unidad de especializada anticorrupción del Ministerio Público en pleno centro de Santiago, donde se reunió con el fiscal Eugenio Campos, llegó el director nacional de la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Fernando Peña, quien denunció, ustedes ya lo adelantaban, una serie de irregularidades que habrían ocurrido en el gobierno anterior del expresidente de la República, Gabriel Boric. Se trata, ustedes lo adelantaban, de este resultado de la auditoría interna que anunció el gobierno apenas se instaló el 11 de marzo para buscar posibles problemas en la implementación de distintos programas. Entre ellos justamente aparece este Plan Nacional de Alimentación Escolar. Allí puntualmente se detectó el pago de más de 14.000 millones de pesos por raciones de alimentos que, según el gobierno, nunca se habrían entregado a escolares, principalmente en la región de O'Higgins, servicio que, curiosamente, y atención con este nombre, estaba a cargo de la empresa Socer. Bueno, a ello se suma también el caso de Alejandro Laiseca. Él es ex jefe jurídico de la repartición, quien, según denunció la propia JUNAEB, visó al distintos o autorizó más bien algunos cambios de contrato sin haber sido visados por la Contraloría General de la República, modificando estos contratos por lo menos del año 2022 y 2023, lo que facilitó claramente que se entregara este pago por esta comida que finalmente no habrían recibido justamente los escolares. Y además a esto se suma que este pago habría sido con supuestos sobreprecios. Aquel funcionario, Laiseca, se lo decíamos y por eso le indicábamos que recordáramos este nombre de Socer, asumió luego, el año 2022, un cargo gerencial en esta misma compañía en cuestión. Bueno, a juicio del director nacional de la JUNAEB, Fernando Peña, se trata de antecedentes que son nuevos, que se aportan a esta investigación y que buscan efectivamente la responsabilidad penal que eventualmente podría arrojar esta indagatoria. Escuchemos las palabras del director de la JUNAEB.
Para presentar antecedentes que hemos indagado, investigado dentro del servicio, que dan cuenta de pagos por onces que no se entregaron por más de 14.000 millones de pesos y de modificaciones de contrato sin toma de razón en circunstancias de que se dio a haber hecho, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos.
Bueno, pero esta denuncia apunta directamente a un nombre también, a la ex directora de la JUNAEB, Camila Rubio, directora que se mantuvo durante la administración de Gabriel Boric y quien accedió a conversar con Radio Bio Bio después de haberse conocido públicamente esta denuncia. Aseguró que todos estos hallazgos pesquisados por la Contraloría ya fueron subsanados en su momento. Escuchemos su defensa.
Esto no son temas nuevos, esto fue investigado por Contraloría. Existe un informe del año 2025, el que señala que no existieron irregularidades. Y en abril del 2026, el informe de seguimiento de Contraloría señaló que las observaciones del informe fueron totalmente subsanadas. Lo lamentable sería que esta sea una estrategia político-comunicacional para eliminar beneficio.
Estrategia política que, dicho sea de paso, fue descartada tajantemente también por el director Peña. Bueno, esto ha generado una serie de repercusiones sin duda en el Congreso, repercusiones políticas, donde parlamentarios, por ejemplo, del Partido de la Gente, ya anunciaron la solicitud formal de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para esclarecer estas graves irregularidades que detectó la JUNAEB. El diputado Fabiano Sandoni y la diputada Tamara Ramírez pidieron un avance de esta instancia para que también se determinen responsabilidades administrativas, donde está en juego, dijo, la comida de los más vulnerables.
No toleraremos que miles de millones de pesos públicos desaparezcan en raciones fantasmas. Por eso es importante impulsar esta comisión investigadora.
Necesitamos que los directivos de la JUNAEB entreguen respuestas de frente al Congreso y respondan de cara a la ciudadanía, caiga quien caiga. Se deben desarticular estas redes de fraude dentro de la institucionalidad pública.
Bueno, desde la oposición también hubo repercusiones. El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, afirmó que esto se debe investigar a fondo y caiga quien caiga, pero sí hizo el punto que estos mismos antecedentes, aseguró, ya habían sido analizados el año pasado.
Si hay irregularidades en la JUNAEB, que las haya cometido quien sea, tienen que investigarse hasta el final. Eso es lo mínimo. Buena parte de lo que se está mostrando ya estaba en el informe de Contraloría General de la República desde enero del año pasado. Y una causa penal por estos mismos hechos fue sobreseída en mayo de 2024.
Bueno, ya lo deslizaba la exdirectora Rubio. A su juicio, la denuncia que realizan hoy las actuales autoridades solo responde a una estrategia comunicacional para justificar la intención del gobierno del presidente José Antonio Kast para recortar beneficios sociales, algo que descartó, lo decíamos, el director Peña. Bueno, los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Contraloría General de la República, también del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público, no descartándose eventualmente que podrían configurarse dos delitos, el de administración desleal y daño patrimonial, María José Nibaldo.
A ver, ¿qué tan relevante que sea la propia JUNAEB la que presente la denuncia? Si la presenta es porque tiene antecedentes suficientes desde el interior de la propia JUNAEB para llevar esto ante la Fiscalía, por lo tanto uno podría decir que algo tiene que haber, ¿o no?
Claro, es todo en el marco de lo que es el plan inspección total que presenta el gobierno de José Antonio Kast, con estas instrucciones que se van realizando y que se detectan alertas en distintas instituciones. Se hablaba de JUNAEB, pero también se habló durante inicios de esta semana de Cernamec, de Prodemo, de la ANID, que también estaba con problemas en el Ministerio de Ciencias. Entonces, JUNAEB es una de las patas de todo lo demás, pero vemos que apenas se da a conocer estas irregularidades, es directamente el director de JUNAEB, valga la redundancia, quien decide realizar el anuncio la denuncia ante la Fiscalía. Se habló de otras reparticiones de JUNAEB en particular, Danilo, porque todo este caso lo estamos hablando respecto a la región de O'Higgins, pero podrían levantarse alertas en otras regiones y haber otras denuncias. ¿Se dijo algo de eso?
A ver, hay que aclararlo. Tú lo describías, María José, que son distintas reparticiones que están involucradas, o por lo menos donde se ha pesquisado alguna eventual irregularidad. La primera repartición pública en hacer la denuncia formal, oficial, es efectivamente la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB. Por eso también la relevancia de que sea la primera repartición pública que decide tomar esta decisión de denunciar en el Ministerio Público, o sea que eventualmente se abra esta investigación penal. Pero aquí existen dos versiones, tanto de las autoridades actuales, del gobierno de José Antonio Kast, y también las exautoridades, que se contraponen, hoy día chocan, pero sí hay una serie de coincidencias que hemos podido analizar, y si repasamos los últimos 2-3 años, efectivamente hay irregularidades que se han detectado y que no niegan, efectivamente, ni las autoridades actuales, ni tampoco las pasadas. Incluso la misma Camila Rubio, la exdirectora de la JUNAEB, lo decía: nosotros, cuando estábamos en JUNAEB, recibimos efectivamente esta pesquisa, esta alerta de la Contraloría General de la República, lo que nos obligó efectivamente a reformular algunos contratos, modificar algunas bandas de precios, por ejemplo, que se fijan para poder comprar las raciones de comida. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que según Camila Rubio, la exdirectora de Junaeb, esto fue subsanado por lo menos en su administración. Es ahí donde está el punto de la diferencia que se hace ahora. Según el actual director Peña, hay antecedentes nuevos que arrojó esta efectivamente auditoría interna y que serían constitutivos de delito. Incluso ayer, en el punto de prensa que hicieron en el Ministerio Público, le preguntábamos directamente qué nuevos antecedentes. Es algo que dijo, tiene que revisar el propio Ministerio Público, es algo que conversé con Eugenio Campos, con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, pero dijo es algo que debería decantar ahora por parte del Ministerio Público, qué es lo que se busca. El director Peña dijo, tenemos pruebas que reafirman nuestra denuncia, como por ejemplo esta modificación de contratos que había realizado este ex jefe jurídico de la Junaeb, que ahora trabaja en una de las empresas que efectivamente presta servicios a la propia repartición pública con contratos que hoy día están vigentes.
A ver, pero aquí hay varios aspectos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la denuncia habla de algunos montos, algunos precios, digamos, que no se correspondieran con la realidad. Y lo otro también tiene que ver con los contratos directos, vía directa que se hicieron, que también habrían tenido algunos visos de irregularidad, ¿no es cierto, Danilo?
Sí. Sí, efectivamente. O sea, lo que se dice es que no se respetaron cuáles son los protocolos para poder realizar licitaciones que sean correctas, que sean públicas, que sean abiertas, y es ahí donde habrían irregularidades. Y efectivamente, los precios, lo dice con un cuadro, una tabla en mano, ayer el director de la Junaeb, miren, estos son los precios como se fueron aumentando por unidad de raciones de 11, desde el año 2021 al 2023. Hacía una referencia, y esto para entender un poco, el año 2021, por ejemplo, una ración costaba poco más de 6,000 pesos, terminó el 2023 costando más de 8,000. Diferencias que, según el director, no se justificaban, lo propio también con la cantidad de raciones que se compran. Se hablaba de 270,000 anuales y finalmente se terminan comprando 700,000 sin justificar por qué el aumento, y ahí es donde aparece la duda, al menos, de qué es lo que ocurre con esta empresa, que es la empresa Socer, donde está este cambio de una autoridad importante que revisa contratos, que está especializada en revisar justamente estos documentos, que pasan 4 años, que está en la Junaeb y luego se traslada a un cargo gerencial allí en la empresa Socer. Así que asegura por lo menos la Junaeb que allí habría por lo menos una irregularidad.
Gracias, Danilo.
Que estén bien, buenos días.
Buenos días.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 28 minutos.
Hablemos de la acusación constitucional, porque volvieron las acusaciones constitucionales. Esta vez el apuntado es el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y esta acusación que se anuncia tras la polémica por las cifras del último informe de finanzas públicas abrió una nueva disputa en la derecha.
Mientras republicanos y libertarios han, de hecho, presionado buscando alinear a Chile Vamos detrás de esta ofensiva, esta es la acusación constitucional, Renovación Nacional y la UDI, ahí hay una incomodidad que está creciendo. Esto por esta presión pública de republicanos y libertarios, y además por una cosa muy grave que tiene que ver con la viabilidad política de esta acusación constitucional, tomando en cuenta que durante la administración pasada la derecha presentó 7, 8, 9 acusaciones constitucionales y todas fracasaron. Francisca Cárez, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, ha sido una conversación en las últimas horas sobre cuál es el peso político de esta acusación constitucional, pero también ha puesto en duda la calidad de coalición que tiene la derecha en este gobierno. Esa es la pregunta que ha vuelto a instalarse tras este anuncio de eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, una acusación que ha sido presentada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra el exministro por eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales y de deuda pública del gobierno anterior. Pero más allá del contenido de esta acusación, lo que realmente agitó las aguas fue el emplazamiento público que ayer hizo el diputado republicano Agustín Romero a Chile Vamos para que respalde esta ofensiva, advirtiendo que incluso quienes no se vayan a sumar van a tener que responder ante su electorado. Declaraciones que, por cierto, generaron muchísima incomodidad en Chile Vamos, donde acusaron presiones indebidas y cuestionaron además que acá se está intentando pautear públicamente al bloque antes incluso de conocerse el contenido jurídico de esta acusación. En la UDI, por ejemplo, fueron los más molestos. El vicepresidente de este partido, Eduardo Cretón, respondió directamente al emplazamiento republicano y aseguró que el gremialismo no actúa bajo las amenazas ni presiones de nadie, insistiendo además en que una acusación constitucional debe analizarse con responsabilidad y rigor jurídico, pero además planteó una pregunta que es bastante sensata a la hora de las conversaciones internas en la derecha. ¿Sabía o no el presidente José Antonio Kast de esta acusación? Pasemos a escucharlo.
Yo le diría al diputado Romero que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo, que la UDI actúa de una manera leal con el gobierno. Y me gustaría saber si es que esta estrategia de la acusación constitucional fue conversada previamente con el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Pero el conflicto, por supuesto, que no quedó en esas palabras. Durante esa misma jornada, la UDI endureció aún más el tono y emitió una declaración pública donde calificó como prepotente el actuar republicano. En este escrito incluso recordaron un episodio especialmente incómodo para ese partido, que es la acusación constitucional presentada contra la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, por los indultos otorgados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric a condenados vinculados al estallido social. En esa oportunidad, subrayaron desde la UDI, el Partido Republicano terminó votando en contra de este libelo, pese a que entonces desde Chile Vamos defendían que existían los méritos suficientes para poder avanzar. En Renovación Nacional también buscaron marcar entonces el emplazamiento, distancia de este emplazamiento del Partido Republicano. Lo hizo el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, quien fue bastante duro, incluso llamó a los republicanos a presentar una acusación maciza y no escritos livianos en comparación a lo que, según dijo, lo habían hecho en veces anteriores, insistiendo que acá RN al menos va a actuar con rigurosidad antes de tomar cualquier decisión.
Cuando estuvo puesto en la oposición solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
En las últimas horas ocurrió algo bastante curioso y es que dentro del propio bloque de Chile Vamos se abrieron algunos flancos, diferencias particulares, pero donde ya vimos, escuchamos que ciertos parlamentarios insistieron en que van a ponerle su firma, su voto a esta acusación, a pesar de que desde la bancada el comunicado oficial ha sido que no van a instalar ningún tipo de postura antes de conocer el documento completo. Y es que, por ejemplo, desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, recordemos que fue paralelo el anuncio de esta acusación, endurecieron más el tono durante la jornada del día de ayer, cuando se supo que Chile Vamos estaba un poco reacio a apoyar de lleno esta acusación, insistiendo que acá esto no se trata de cálculos políticos, es un tema de fiscalización parlamentaria. Por ejemplo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, rechazó las críticas de quienes advierten que esta ofensiva podría terminar afectando el clima parlamentario, ¿cierto?, respecto al proyecto de la mega reforma que ahora es, digamos, el caballito de batalla del gobierno del presidente José Antonio Kast, lo que ha mantenido bastante alineado al oficialismo. Según Kaiser, exigir responsabilidades políticas no puede quedar subordinado a acuerdos compartidos o cálculos coyunturales. De hecho, dijo que no le sorprendía el actuar de Chile Vamos.
Me parece que no es ninguna novedad. Me parece que la argumentación no es correcta. No mezclen el proyecto de reconstrucción nacional con algo que es obligación de los parlamentarios.
Y es que tras la dura respuesta de la UDI, en Republicanos ya empezaron a bajarle el tono. De hecho, no quisieron hacer ningún comunicado en respuesta para responderle, valga la redundancia, a sus compañeros de la UDI. El diputado republicano Agustín Romero, en conversación con la radio, intentó bajarle el tono a la polémica y aseguró que acá no se trata de abrir diferencias entre los partidos del oficialismo, sino de actuar unidos frente a hechos que a su juicio son graves y requieren transparencia y claridad ante la ciudadanía. El parlamentario insistió en que espera que Chile Vamos termine respaldando la ofensiva y afirmó no tener dudas de que ese bloque comparte la lógica de actuar con seriedad, responsabilidad y convicción frente a este tipo de situaciones.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios. Y acá no se trata de diferencia entre nosotros, sino de actuar con responsabilidad unidos frente a hechos tan graves que merecen transparencia y claridad para todos los chilenos. Yo no tengo la menor duda que Chile Vamos está en esa misma lógica.
Pese a la resistencia inicial que ya conocimos en Chile Vamos, en Republicanos aseguran que durante las últimas horas comenzaron a existir señales más favorables desde algunos parlamentarios del bloque para respaldar esta ofensiva al exministro Nicolás Grau. El diputado republicano Cristian Araya afirmó que han sostenido conversaciones privadas con dirigentes de Chile Vamos, que ya habrían manifestado disposición a apoyar esta acusación constitucional, argumentando que los antecedentes conocidos hasta ahora serían de suficiente gravedad para avanzar políticamente en el Congreso.
Mira, durante las últimas horas hemos tenido algunas conversaciones con parlamentarios de Chile Vamos, quienes se han manifestado de forma mucho más favorable a respaldar la idea. Obviamente hay que analizar el libelo acusatorio. Hay muchos que ya de forma privada nos están manifestando su interés.
Acá el punto importante y el debate que se genera dentro de la derecha es que ya han existido 9 acusaciones fallidas que impulsó en ese momento la oposición contra los ministros del expresidente Gabriel Boric. Por lo tanto, ese es el argumento principal por el que cierta parte de la derecha, Chile Vamos en particular, se ha distanciado de la idea de generar otro libelo acusatorio en contra de un exministro del gobierno anterior. Sobre todo porque con los respaldos que hasta ahora se conocen, Republicanos y los libertarios necesitan, dependen casi por completo de Chile Vamos para poder reunir o, digamos, aprobar esta acusación constitucional para que Nicolás Grau sea finalmente acusado constitucionalmente. María José Nibaldo.
Lo primero, Francisca, es si hay mérito para esa acusación constitucional, porque... Yo insisto en el precedente, ¿no? La derecha presentó acusaciones constitucionales reiteradamente durante el gobierno del presidente Boric y todas fueron rechazadas. Entonces, y eso no solo desprestigió, bueno, el instrumento, pero sobre todo desprestigió a la propia derecha por insistir en acusaciones que no tenían destino. Hay voces además de la moneda de los ministros políticos, Alvarado y García Rumino, señalando que esto provoca ruido en la negociación del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Entonces, la pregunta es, la pregunta tiene una respuesta. ¿Quién puede ordenar esto? Es el presidente Kast, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho el presidente Kast respecto a esto?
Claro,
¿Va a dejar que los parlamentarios anden por la libre, los parlamentarios de su partido, o él respalda esta acusación de su partido, el Partido Republicano, contra Grau, más allá de lo que digan sus ministros políticos?
Bueno, hasta ahora no se conoce una versión de lo que ha dicho el presidente José Antonio Kast en la interna, ni de si él estaba al tanto de que se iba a anunciar esta acusación. Ayer lo comentábamos, y es que definitivamente el Partido Republicano es la casa fundadora del presidente José Antonio Kast, por lo tanto, alguna que otra conversación tuvo que haber existido respecto al tema. De hecho, lo que se sabe en la interna es que minutos después de que el Partido Nacional Libertario anunciara esta acusación, el Partido Republicano tuvo que apurar su anuncio para poder también sumarse a esta acusación constitucional. Pero son varios los personeros, exministros incluso, de que han dicho que esta acusación no tiene fundamento jurídico para realizarse. Entonces, es algo que han leído desde el mundo político como otro intento que va a fallar, ¿cierto? Y que tampoco va a terminar desprestigiando la imagen de Grau.
Ahora, si sectores de Renovación Nacional o de la UDI dicen que no van a estar a favor. Republicanos y libertarios no van a presentar la acusación constitucional si es que no tienen los votos suficientes para que tenga un viso de ser aprobada.
Lo van a impulsar igual, de todas maneras, eso ya es un hecho. Libertarios al menos ya tiene esa decisión más que tomada, porque más allá de lo que genere o las consecuencias que signifique la acusación para ellos, esto es un llamado a su electorado, que por cierto que les fue muy bien en las campañas electorales. Necesitan que ellos sepan que están fiscalizando a los exministros anteriores. Ahora se necesitan pocos votos para poder anunciar una acusación. Para aprobarla, por cierto, que se necesitan, el PDG ya dijo que no se iba a sumar por ahora. Entonces, Chile Vamos y el PDG representan un peso político súper importante para que esto salga adelante. Pero Libertarios no tiene problema con que no resulte, finalmente no se apruebe la acusación, sino ya solo el hecho de anunciarla, lo que representa una imagen de fiscalización total a los exministros de Gabriel Boric.
Ahora, esto, perdóname, pero esto es la demostración de que aquí no hay coalición, porque RN y la UDI dice que ni siquiera fueron avisados que se iba a presentar esto, o sea, no hubo ninguna conversación previa, simplemente la presentación y el emplazamiento para que la respalden por parte de Republicanos y Libertarios a Renovación Nacional de la UDI. Pero puede haber poco ánimo asociativo si una decisión tan importante en política ni siquiera es conversada previamente en lo que son ni más ni menos que socios de gobierno. O sea, ¿qué sociedad hay ahí entonces?
Exactamente. No, por supuesto que ha sido un tema. Para ellos, sobre todo la UDI, que se sienten más cercanos al Partido Republicano que Renovación Nacional. Total, puedo decir con eso con seguridad. Pero para la UDI ahora mismo hay un tema que es la lealtad hacia el gobierno, y ellos juran que el presidente Kast acá no tenía conocimiento de que esta acusación iba a impulsarse. Por lo tanto, puede que se abra algún tipo de problema en la interna, ya lo escuchamos particularmente con el diputado Romero, pero entre las bancadas, para poder sacar adelante el proyecto de la mega reforma. Hay temas que a ellos no les gustan, el tema de la gratuidad, el tema del CENSE. Entonces ahí se complica un poco el punto y la coordinación política que tanto ha querido este gobierno, que se vea ordenada. Han hecho muchísimos cónclaves, por lo tanto es una arista que ahora podría estar debilitando bastante al oficialismo, que ya dejó en evidencia que hay muchísimas diferencias en la interna de cómo son estas dos almas en el gobierno de José Antonio Kast, las más dialogantes con los ministros del Interior, ministros Express, y también tenemos a los del Partido Republicano, que son más de toma de decisión potente, que quizás se alejan un poco de este estilo de Chile Vamos.
Sí, hay muchas cosas que uno podría decir respecto a la configuración de la derecha, porque mientras hay algunos sectores como Evópoli, lo ha dicho el senador Cruzcoque, de hecho lo dijo después del primer cónclave en Cerro Castillo, están apuntando a un proyecto común, pero eso no es una coalición, porque una coalición se construye en base a confianzas, eso fue lo que dijo, considerando incluso todos los reparos que podría haber tenido Evópoli para sumarse. Hay otros sectores que dicen que Chile Vamos se terminó, que se tiene que avanzar hacia una nueva configuración de la derecha. Otros que plantean que la UDI tiene que unirse con el Partido Republicano y dejar de lado a Renovación Nacional con Evópoli. Son pocos, pero existen. Hay otros republicanos que tienen un debate propio de cómo no caer en la, podríamos decir, inacción luego de que José Antonio Kast haya llegado a la presidencia, y eso quiero llegar. El Partido Republicano está en un debate más bien identitario, de ver qué pasa ahora que ya son gobierno, que ya lograron esa meta con uno de sus fundadores, que es José Antonio Kast, y probablemente están en una búsqueda de agenda propia, es lo que también hemos podido reportear. Una búsqueda de agenda que haga que el Partido Republicano sea más que el partido que llevó o que impulsó a José Antonio Kast para llegar a la presidencia, y que tenga su agenda en particular, sin quedar entonces en la indiferencia política. ¿Qué tanto hay de eso en esta idea de presentar una acusación constitucional, esta idea de marcar agenda más allá de ser un partido dentro de un gobierno?
En el Partido Republicano al menos hay una cohesión respecto a esta acusación constitucional, pero es completamente cierto lo que tú mencionas sobre de que hay una especie de búsqueda de identidad después de llegar a la Moneda. De hecho, hay varias diferencias internas sobre cómo se está gestionando los liderazgos, las representaciones, los que ya conocemos, por ejemplo, el senador Arturo Esquella versus, por ejemplo, el jefe de bancada Benjamín Moreno. Hay una especie de batalla, conversación, debate sobre cómo ordenar al partido, cuáles son las prioridades también. Yo entiendo que al menos en esta acusación constitucional hay un acuerdo parcial por ahora, pero en base a otros temas sí hay bastantes diferencias, y sobre todo de eso que tú planteas, que es muy importante, que yo creo que en el futuro también va a empezar a pesar sobre cómo se gestionan las prioridades del Partido Republicano y también las alianzas con el resto del oficialismo. O sea, es clave que parte de la UDI ya se está dividiendo entre quienes dicen sí, nosotros somos Chile Vamos a mucha honra, y quienes se han distanciado más de esa idea. Por ejemplo, ahora los vemos bastante unidos con Renovación Nacional, a quienes han criticado bastante, que son sus colegas de coalición. Algunos ya se distancian completamente de esa idea de que son coalición, que básicamente esto existe porque fueron parte del gobierno de Sebastián Piñera, por el respeto a su legado, ¿cierto? Pero hay otros que la defienden a muerte. Y creo que esa competencia interna en el oficialismo ya está generando bastante ruido, y es lo que muchos en Renovación Nacional al menos piden que no siga por el proyecto de la mega reforma. Esto es ruido, dicen. La acusación constitucional es ruido que ahora no necesitamos.
Gracias, Francisca.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay un factor relevante, otro factor relevante de esto, que es el PDG, el Partido de la Gente. Hoy día lo cuenta en el Mercurio. ¿Qué es lo que dice? Que hay dudas en el PDG respecto al libelo enfocado en Grau. Dicen que hay reticencias. Una cosa es hacer anuncio, instalar un debate público, otra distinta es cortar efectivamente con los votos para sacar adelante una negociación constitucional. Lo dijo al Mercurio el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, y por lo tanto, en principio, los votos del PDG no estarían a favor de esta acusación constitucional.
Y son 13. Por ende, claramente hay una importancia, hay que ver qué pasa con eso, porque esos 13 votos serían relevantes si es que Chile Vamos no está con esa posibilidad. Tenemos que ir a las calles de Santiago. Vamos a retomar el contacto con una de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, estamos acá en la comuna de Ñuñoa, en el sector de las calles José Pedro Alessandri, con Avenida Grecia, y donde esta situación que decía Marcelino Martínez hace algunos minutos atrás, es que justamente tiene que ver con el desvío de tránsito producto preventivo de unos aparentemente alumnos de la Universidad de Chile, que está un poco más hacia el oriente. Acá estamos mostrando a través de Bio Bio TV, que estarían con intención de bloquear la calle. Es justamente lo que ha motivado a que Carabineros desarrolle un corte total acá en el sector. Ustedes escuchan los bocinazos que se están generando a esta hora, porque por Avenida Grecia todos los vehículos que vienen con la intención, por ejemplo, de llegar hacia Peña Lolén, no pueden pasar porque acá está Carabineros desviando el tránsito, lo que ha generado una congestión muy grande. No hubo incidentes, no han habido barricadas ni tampoco lanzamiento de objetos incendiarios, nada por el estilo, pero sí Carabineros ha visto esta situación y es por eso que de manera preventiva ha generado el desvío, el corte de tránsito acá en el sector. Ahí ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de vehículos, por ejemplo, los que están viendo a través de Bio Bio TV y tratan de pasar al oriente son inmediatamente desviados por Avenida José Pedro Alessandri hacia el norte. Es una situación que se está desarrollando entonces acá, y esto, nos ha dicho Carabineros, podría durar hasta media hora más. Es justamente lo que está ocurriendo a esta hora acá en la comuna de Ñuñoa. Pueden ver acá la imagen de Avenida Grecia completamente despejada, producto de que ningún vehículo puede pasar, como decíamos, al oriente. Es una información que está completamente en desarrollo, complementando lo que decía entonces Transporte Informa hace algunos minutos atrás. De la comuna de Ñuñoa, Bio Bio, la radio.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Esto es algo que revisaban ayer en Radiograma también, la entrevista que dio al Diario Financiero el director de presupuesto, José Pablo Gómez, quien habló e intentó calmar las aguas.
Recordemos que se han levantado una serie de críticas, sobre todo de la esfera política, luego de conocerse el primer informe de finanzas públicas de este gobierno, que acusa una diferencia de 10.600 millones de dólares en la proyección de la deuda futura considerada para el periodo 2026-2030.
Lo anterior contrastándolo con las perspectivas del tercer y cuarto informe de la administración de Gabriel Boric.
Esa brecha de un 2,9% del PIB, que es muchísimo, no estaba financieramente trazada, y eso es lo que corregimos, dijo el director de presupuesto. Sin embargo, Lo que señala la autoridad es que el término que usa el informe es brecha de consistencia y no error o inconsistencia, como se ha comentado en la opinión pública.
Sobre las implicancias de esta brecha y de las declaraciones del ministro Jorge Quirós por la posibilidad de tener que pedir más deuda, el DIPRES respondió que el financiamiento de 2026 está construido sobre la autorización de endeudamiento que está aprobada en el artículo 3 de la ley de presupuestos por 17.400 millones de dólares este año, y eso es lo que corresponde con la información disponible hoy.
Aún así, no descartó que con un mayor déficit proyectado se generen necesidades adicionales y para eso habrían alternativas en evaluación, pero ninguna decisión tomada.
El ex DIPRES de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, conversó con BioBio la radio y señaló que sí responde a cuestiones políticas el nivel de gasto con los distintos gobiernos. En esa línea, dijo que la administración pasada nunca quiso ajustar las cifras y terminó por gastar en base a los ingresos que soñó tener.
Con todo, Acevedo lanzó sus proyecciones sobre la deuda futura, todavía más pesimistas que el informe de Finanzas Públicas.
La deuda PIB iba a superar el 45% con y sin proyecto de ley, y probablemente una vez que se apruebe el proyecto de ley la deuda se va a estabilizar recién entre el año 2034 y 2035 en un nivel en torno a 47-48 puntos del PIB.
Y durante la jornada del miércoles el ministro de Hacienda Jorge Quirós también se refirió a la polémica por el informe, asegurando que nunca quiso que se generara este nivel de discusión. Así fue que volvió a detallar lo que se omitió en la administración pasada versus el levantamiento que se hizo en esta oportunidad.
Nosotros, cuando hicimos nuestra proyección de deuda, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo para su revisión. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. La mejor manera de fortalecer esa credibilidad fiscal es entregando la verdad fiscal.
Hay que mencionar que la Dirección de Presupuestos está llevando adelante una revisión administrativa interna de los procesos de proyección y esa investigación se va a mantener reservada hasta que termine totalmente.
Aún así, fuera del debate técnico y que varios economistas digan que es precipitado hablar de dolo tras el actuar de los anteriores jefes de la billetera fiscal, José Pablo Gómez, el actual director de presupuestos, fue enfático en que el informe de finanzas públicas no está acusando a nadie. Y hay distintas actividades que ha tomado la oposición pensando en esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La posible acusación constitucional contra este ministro abrió una nueva tensión dentro de la oposición y reinstaló una interrogante incómoda para el progresismo, que es cómo va a actuar el socialismo democrático frente a la acusación.
Esta discusión no es menor porque durante el gobierno de Gabriel Boric, sectores del Frente Amplio marcaron distancias del entonces ministro Carlos Montes en medio de la crisis habitacional y el caso Convenios.
Hoy el escenario parece invertido.
Con Grau convertido en el principal blanco de la ofensiva política por las diferencias en las proyecciones de la deuda pública, las miradas apuntan principalmente al Partido Socialista y al PPD.
Aunque el socialismo democrático descarta respaldar la acusación constitucional impulsada por sectores de la derecha, tampoco hay disposición a salir en una defensa cerrada a Nicolás Grau.
En el sector aseguran que no existen fundamentos jurídicos sólidos para sustentar la ofensiva, pero al mismo tiempo remarcan que el Frente Amplio actuó de manera distinta cuando las presiones recaían sobre Montes.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, sostuvo que existen interpretaciones contrapuestas respecto a la situación presupuestaria y que estas deben esclarecerse pensando en el bien del país.
Acá hay versiones contrapuestas sobre los hechos y distintas interpretaciones, por lo tanto, lo que hay que hacer es ser prudente y no adelantar acciones que tienen carácter político. Llamamos a la mesura.
En privado, dirigentes del socialismo democrático también apuntan a la falta de coordinación dentro del propio bloque oficialista.
No hay fundamentos y no tienen piso político, señalan desde el sector, donde además cuestionan el sentido de impulsar una ofensiva que ni siquiera genera orden dentro de sus propias filas.
En el Partido Socialista apuntan a ello.
Pero si bien la bancada rechazó la acusación constitucional y afirmó que no existen hechos que la justifiquen, en el partido recalcan que eso no implica alinearse políticamente con Grau ni asumir una defensa activa.
El diputado socialista César Valenzuela apuntó que esto pareciera un intento por desviar la atención del debate sobre el costo de la vida y la reforma tributaria.
Estos supuestos malos cálculos del gobierno anterior en materia económica, lo que en verdad buscan es esconder las malas decisiones del gobierno.
Este miércoles, a través de un comunicado, la bancada socialista rechazó la acusación constitucional contra el exministro Grau y aseguró que no existen fundamentos jurídicos ni hechos que justifiquen esta acción.
Senadores oficialistas y también de la oposición llamaron al gobierno a evitar la aprobación de la ley de reconstrucción nacional por un solo voto.
La Democracia Cristiana y el Frente Amplio solicitaron que no prospere la anunciada acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, advirtiendo que podría contaminar el diálogo. Revisemos todos los detalles en el informe de Gonzalo Olguín.
Los ministros de Hacienda y Sexpress hicieron un llamado a no enturbiar la discusión de la ley de reconstrucción nacional con el ruido de la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro Sexpress José García Rominot se sumó a la expresión de deseo del ministro de Hacienda Jorge Quirós al señalar que esperan poder separar los dos temas defendiendo la relevancia del diálogo de la mega reforma.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruido, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
Desde las oposiciones, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que el gobierno no puede esperar diálogo de las fuerzas que se lo oponen mientras está con el garrote apoyando un juicio político impulsado por partidos oficialistas.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos. Lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, que si es que se va a sentar a conversar, sea racionalmente.
El senador de Iván Flores secundó estos dichos, apuntando que es de la ABC de la política percatarse de que a una negociación ya enredada no se le puede sumar una ofensiva de este tipo al mismo sector que se le busca convencer.
No se entiende. Por un lado plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. No amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más este proyecto de ley. Esto es de la ABC de la política, pues.
El senador UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, dijo que sería un precedente nefasto que el gobierno decida aprobar la llamada ley miscelánea por un solo voto y que se presta para extorsiones políticas.
Yo espero que el proyecto puede ser aprobado con una votación mayoritaria. No podemos depender de uno solo. Y este precedente sería peligroso y nefasto para las próximas iniciativas legislativas.
La senadora del PS, Daniela Chicardini, dijo que la postura del biministro Claudio Alvarado era una chacota, volviendo a enrostrar que se condicionó la apertura al diálogo al voto a favor de la idea de legislar y que ingresó urgencia suma al proyecto.
Lo del ministro Alvarado ya parece chacota. Chantajeó con extender los plazos y al día siguiente le puso suma urgencia, una estrategia para intentar imponer, aunque sea por un voto, una reforma mala para Chile.
Hasta el momento, ninguna conversación oficial con las oposiciones ha comenzado y el Ejecutivo evalúa incluso no sostener un diálogo institucional y conversar solo con algunos parlamentarios puntuales que puedan dar su voto.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Más datos que nos entregan auditores. Reiteremos lo que está ocurriendo con estas manifestaciones en plena avenida José Pedro Alessandri con Grecia. Ahí hay tránsito interrumpido. Son manifestaciones, una vez más, en el sector del expedagógico. Y lo otro, nos escribe un auditor para decirnos que desde el 20 de abril, hace ya harto rato, un camión quedó atrapado en el paso bajo nivel de departamental con Gran Avenida. No hay trabajos y ahí incluso ya se ha instalado un ruco. La congestión es grande todos los días, porque claro, está cerrado ese paso bajo nivel, ¿no es cierto?, por esa falla estructural que va a requerir reparaciones. Y mientras está reparado, claro, solo vías menores de circulación quedan habilitadas, pero atención, ya hay un ruco instalado ahí en el paso bajo nivel, para que las autoridades tengan atención.
Y estamos viendo imágenes a través de BioBio TV que nos envían nuestros auditores. Se nos informan también que hay un accidente vehicular en Vespucio Norte, dirección a Quilicura, a la altura de Los Mares. Es en la pista izquierda. Se encuentra personal de emergencia y carabineros en el lugar, nos informa Daniel, uno de nuestros auditores. Reiteramos, accidente vehicular en Vespucio Norte, en dirección hacia Quilicura, a la altura de Los Mares, en la pista izquierda. Ya hay personal de emergencia en el lugar. También vemos imágenes. Les agradecemos a nuestros auditores y reiteramos que nos pueden llamar al 800-810-810 para cualquier información y nos pueden escribir al más 569-9207888, nuestra línea de WhatsApp.
Noticias con Independencia. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable.